Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Uno de los nombres propios del día es Teresa Rivera. Mientras comparecía en el Congreso y por la tarde en el Senado para explicar su gestión durante la DANA, ha llegado la noticia del acuerdo en Bruselas que desbloquea su nombramiento y el del italiano Rafael Fitto como vicepresidentes de la nueva Comisión Europea. Un acuerdo que también incluye al húngaro Barhelyi, así se llama, y que ha alcanzado gracias al entendimiento entre populares, socialdemócratas y liberales que han pactado con el gobierno de Meloni, con el del húngaro Orbán, ya sabes, los fascistas de ultraderecha. La primera lectura es que Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que lo que tiene que hacer es retener el poder y repartirlo. Por 7 votos es capaz de contentar a los independentistas catalanes y amnistiarlos. Hoy, por colocar a Rivera, es capaz de saltarse cordones sanitarios con la fachosfera. Le vale negociar con Meloni, con Orbán. No tiene ningún escrúpulo para seguir comprando gas y más y más y más gas a Putin, con quien haga falta. Un pacto a 3 bandas que incluye un texto que sienta las bases de cooperación para el inicio de la legislatura. Por ejemplo, no habla de excluir la cooperación con partidos fuera de esta mayoría, algo que querían socialdemócratas y liberales, pero no populares. Se pone fin a unos días de mucha tensión en el Parlamento Europeo y la idea es que el gobierno comunitario empiece a trabajar el 1 de diciembre. El nombramiento de Teresa Rivera llega 3 semanas después de la tragedia de la DANA en Valencia. El PP culpa a la ministra de Transición Ecológica de no enviar en tiempo y forma los informes, las alertas de la rápida crecida del Barranco del Pollo. Le acusan de que se estaba preparando para su cargo en la comisión y desatendía lo que estaba pasando en Valencia. Le ponía voz Alberto Núñez Feijóo.
Hay gente que asume errores, que acepta que las cosas se pudieron hacer mejor, que pide responsabilidades a su gobierno y que lo refuerza, y hay otros que se ausentan y además que intentan promocionar a la única responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Meteorológica. Yo me quedo con los que asumen errores y con los que intentan mejorar.
También acusan a Teresa Rivera de no haber ido ni una sola vez a la zona, de verdad, mientras que la ministra se defiende diciendo que estaba trabajando en su despacho resolviendo necesidades y urgencias. Ha dicho que ya no está para fotos. Claro, hay otros que se van a hacer la foto y que tienen que salir por patas. Pero en fin, esa es una de las frases que nos ha dejado en el Congreso y en el Senado. Autocrítica cero, porque se ha dedicado a defender su gestión y a recalcar el mando único del gobierno valenciano.
La EMET efectúa hasta 11 llamadas a Protección Civil de Valencia entre 6:30 de la mañana y 6:10 de la tarde. La Confederación emitió hasta 198 correos a Protección Civil de Valencia el día 29 de octubre. Es una pena que hasta en la Embajada de Japón entiendan lo que significa un aviso rojo de la EMET, pero el responsable de Protección Civil y Emergencias, que es la Generalitat de Valencia, le cueste tanto reaccionar.
Donde sí ha tomado nota es en el Palau de la Generalitat Valenciana. El presidente Carles Mazón sigue con su purga. Hoy ha destituido a una nueva consellera, en este caso a la de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Fue una de las caras visibles durante la emergencia, protagonista de estas polémicas declaraciones.
A las 8 de la tarde recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina ESALERT.
O sea, que no sabía que había un mecanismo para alertar. Bueno, la consellería se desdobla. Ahora Juan Carlos Valderrama se encargará de Emergencias e Interior y Nuria Martínez asumirá la cartera de Justicia. Cambios que se suman a las incorporaciones ya anunciadas de Marian Cano como responsable de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y el de Francisco José Gan Pampols, el teniente general, como vicepresidente para la recuperación. Bueno, se daría por finalizada la remodelación del gobierno valenciano. En los próximos días tomarán posesión. En resumiendo, qué dolor están contando esto mientras en Valencia se siguen buscando desaparecidos. Ya van 220 muertos oficialmente, 8 desaparecidos. Ojalá toda la clase política, toda, esté a la altura del pueblo valenciano que entre lágrimas sigue barriendo, sigue limpiando barro sigue llorando a sus muertos y, como digo, buscando a 8 cuerpos más. Tiempo de tertulia, hoy con José María Olmo y con Julio César Herrero. Julio César Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
José María Olmo, ¿qué tal?
Bien, bien, buenas noches.
Nombre propio, Teresa Rivera. Pero por eso de marcar el personaje, os pido si recordáis solo el pasado mes de abril este momento estelar de la doña. A mí me parece absolutamente fundamental para definir el personaje. Mira.
Y nos pueden llamar perros, nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales. Somos fieles y leales defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes. Somos pedigüeños, bambis y perros.
¿Qué? Vicepresidenta de la Comisión Europea. Yo me la imagino en el Parlamento Europeo. ¡Europeos, somos perros detrás de Úrsula! Y todos, ¡yeah! Y los franceses, los italianos, los rumanos, ¡yeah, perros! ¡Uh! Todos ahí, venga. No me jodas, tío, de verdad.
La verdad es que es mucho imaginar, ¿eh?
Perdóname, pues estaba en la calle Ferraz, ¡somos perros! Con el gallo, y todos se pusieron a aplaudir. Busca el vídeo, es memorable.
Bueno, yo creo que desde luego, como mínimo, el Partido Socialista ha tenido que desandar muchas de las promesas que hizo en esa campaña electoral. Sí,
la energía nuclear, entre otras.
La energía nuclear y luego, sobre todo, esto de que iba a levantar un cordón sanitario contra la extrema derecha en Europa. Para que ella vaya a ser vicepresidenta de la Comisión, ha sido necesario que el Partido Socialista, los socialistas europeos, avalen a los candidatos de Meloni y de Orbán. Y creo que eso, de alguna forma, incapacita al Partido Socialista para seguir acusando al Partido Popular de aliarse con la extrema derecha en España, ¿no? Vamos a ver qué consecuencias tiene, porque es verdad que el discurso del Partido Socialista siempre es poliédrico, se va adaptando a las circunstancias, pero creo que es una renuncia importante y demuestra que, en el fondo, el Partido Socialista lo que quería, bueno, más que defender unos principios, era colocar como fuera a Teresa Rivera en Europa. Ahora da incluso la sensación que, para evitar que tenga que seguir respondiendo o asumiendo algún tipo de responsabilidad por su gestión en la DANA, ¿no?
Julius.
Vamos a ir después con la intervención en el Congreso, en el Senado, de esta mujer, y empezamos ahora con el corte que acabas de poner.
Sí, los perros. No, tío, mira, si quieres, haz una cosa. Dime. Empieza por los perros,
sí,
con perdón, vale. Y terminas en el Congreso y el Senado.
Mira, lo de los perros y el resto de adjetivos que se arroga no están dentro de la misma cosa. Verás, en comunicación política y concretamente en marketing político hay una técnica que se llama la inversión del estigma. Eso significa que cuando hay un partido político o un candidato que te insulta o que te humilla, tú, en lugar de amedrentarte o ruborizarte por lo que te dice, utilizas eso como si fuera una fortaleza. Al principio, cuando a Sánchez le llamaron perro, pues alguien tuvo la brillante idea de eso, que en principio debería ser algo por lo que apocarse, pues utilizarlo en su favor. Y sacaron, bueno, pues todo ese el merchandising y las chapas y todo eso con lo de perro Sanse. Eso es una cosa. Y otra es volverse loca. Claro, con lo de pedigüeño y lo otro y lo de la moto. A ver, no está todo...
Esto fue de abril, ¿eh? O sea, todo
sí,
a
sí,
marcar las cosas.
Claro, claro. No está todo al mismo nivel ni a la misma altura. Hay una cosa que la puedes hacer y te puede funcionar, y lo que en principio es un motivo de crítica resulta que lo vuelves a tu favor y le sacas partido y te vienes arriba y ese cuestionamiento en realidad pasa a ser una fortaleza tuya como candidato. Y luego hay otro que te echas al monte, como esta mujer, y empiezas a adjetivarte con cosas que dices, hombre, lo de pedigüeño no sé de qué manera puedes sacar
cierta renta. Te lo digo. Ella dice que acusaron en aquel discurso a Felipe González de pedigüeño ante Europa,
sí,
somos
claro,
pedigüeños,
sí,
que acusaron a por los derechos y esas cosas a Zapatero de ser el Bambi. pues somos bambis, sí, y nos llaman perros por perros.
Sí, pero no está todo al mismo nivel, porque el hecho de ser pedigüeño no creo que se pueda ver de una manera favorable. Uno pide cuando no hizo bien las cosas y cuando no le queda más remedio que estar a lo que te puedan mandar desde Bruselas.
Ya, pero bueno,
claro, y respecto a la otra cosa, a la intervención de hoy, imagino que vas a poner algún corte o alguna cosa de lo que haya dicho hoy en el Congreso, en el Senado, sobre su defensa de la gestión.
Yo tiro para adelante.
Porque estaba diciendo José
de todos modos acabamos de poner en la introducción.
Decía ahora al momento de la tertulia que decía José María el tener que desdecirse para conseguir el puesto de vicepresidencia de la comisión, desandar, decía José María, desandar no desdecir, diría yo, porque no es que vuelvan atrás con la idea de volver otra vez a hacer un camino distinto, lo que hacen es contradecirse una vez más. Respecto a la intervención de hoy en el Congreso o en el Senado, es un festival. Dijo la ministra que hasta 130 correos en un día envió la Agencia Española de Meteorología. 130 correos. Mi pregunta es, ¿qué necesidad hay de mandar tantísimos correos? Por cierto, cuando alguien recibe 130 correos, ¿de qué manera discrimina a los importantes de los que no lo son? ¿De qué manera hace esa diferencia que momentos como estos son importantes? Y, hombre, lo más grande de la intervención, para mí, de hoy, es culpar de esto, no Amazon, a Mariano Rajoy.
Eso es maravilloso.
Que en el año 2016 o 17, si mal no recuerdo, tuvo la oportunidad de hacer algún tipo de obra en la zona que se rompió, en el barranco del Pollo, y
mira,
lo dejó pasar.
Escucha que teníamos un corte por ahí.
La EMET efectúa hasta 11 llamadas a Protección Civil de Valencia entre 6:30 de la mañana y 6:10 de la tarde. La Confederación emitió hasta 198 correos a Protección Civil de Valencia el día 29 de octubre.
Es curioso porque luego le preguntan, aparte de los correos y tal, ¿por qué no ha ido usted? Y dice, yo no estoy para fotos, estoy para trabajar en el despacho. No sé a quién se refería, si al rey o al que salió corriendo.
Sí, y además, ¿en qué despacho? Porque no está constatado que durante todos esos días ella no estaba en España o tiene despachos en otros sitios. Mientras estaba preparando el examen. Lo de Rajoy, con esto yo acabo. No deja de tener su gracia, porque dices, bueno, es que Rajoy lo impidió, dejó que caducara aquella iniciativa extraordinaria, pues entonces cuando usted llega al gobierno, si le parece importante, acométala. Ah, no, espera, que lleva 6 años
y medio
en el gobierno.
Yo creo que la comparecencia de hoy era necesaria para intentar esclarecer algunas lagunas en el relato de lo que pasó el 29 de octubre, que los ciudadanos, sobre todo los perjudicados, las víctimas de la DANA, tenían derecho a conocer. Y creo que no se han terminado de despejar esas incógnitas. Primero, no se trata de un reparto de culpas. A mí me parece que el presidente de la Generalitat es consciente de que se equivocó, es consciente de que tenía que tomar decisiones y las está tomando. La prueba está en este último cese, el de la consejera de Interior y Emergencias, Salomé Pradas, que se suma también al de la antigua consejera de Turismo, Nuria Montes. Y al nombramiento de 4 nuevos consejeros, entre ellos el general Gampampols. Yo creo que es la clara demostración de que Mazón asume que se equivocó. Se equivocó por confiar responsabilidades tan importantes en estas personas. Pero no hemos visto hasta ahora ninguna asunción de responsabilidades por parte del gobierno. Y creo que es evidente que un organismo como, por ejemplo, la EMET, que depende de Rivera, y dependía de Rivera en ese momento, hizo un cálculo de precipitaciones que se quedó muy por debajo de lo que finalmente ocurrió. Eso no tiene por qué implicar necesariamente un cese, una dimisión. No lo digo por eso, lo digo porque es evidente que después de una catástrofe como esta, una de las mayores que se han producido en Europa, con más de 200 víctimas mortales, es necesario analizar qué falló o qué se pudo hacer mejor. Y sin embargo, lo que hemos visto pues es que hasta ahora, hasta el día de hoy, incluso hoy, Teresa Rivera lo que había hecho había sido parapetarse en su despacho, en el mejor de los casos, cuando no estaba en Bruselas, para evitar dar explicaciones. Hay otro asunto también muy relevante.
Muy rápido.
Que hemos publicado ahora también en El Confidencial, lo ha adelantado El Mundo y nos hemos hecho eco. Durante todos estos últimos días, y hoy también, Rivera ha insistido una y otra vez en que la Confederación Hidrográfica del Júcar avisó en reiteradas ocasiones a la Generalitat de Valencia. Pero es que hoy mismo, a las 2 de la tarde, entre una comparecencia y otra de Rivera, la Confederación Hidrográfica ha anunciado la adjudicación de un contrato que tiene por objeto poner en marcha un sistema de alerta temprana para poder prevenir nuevas riadas como la que se produjo el 29 de octubre, asumiendo que carecía de un sistema de alerta temprana para poder avisar.
Que no tenía.
Exacto, no lo tenía. Para poder avisar con la suficiente anticipación a los responsables civiles de la gestión de la emergencia en esa comunidad. Pero... Es decir, que lo que nos han estado contando hasta ahora y que nos decían que no era cierto, hoy ha quedado corroborado, entre otras cosas, porque este pliego lo firma Miguel Polo, este hombre, el presidente de la Confederación, que está desaparecido también desde hace un mes.
El del Júcar.
Sí. Un organismo, insisto, que depende del propio Ministerio de Rivera. Yo creo que más allá, insisto, de repartir culpas, oye, la Generalitat Valenciana ya ha tomado nota de lo que ha ocurrido. Creo que Mazón es consciente de que era consciente de que tenía que dar un giro a la gestión. Lo ha hecho con una remodelación profunda de su gabinete. Pero no sabemos hasta ahora ni un solo gesto, ni un solo movimiento, ni un solo informe donde el gobierno de Pedro Sánchez
ni lo va a hacer.
Haya reconocido la asunción de ninguna culpa.
Muy breve, si vas por Mazón, me lo dejas y si no, terminas tú, Julio.
Voy por la DANA en general.
Muy rápido.
Me da igual. La cuestión es, yo creo que nos equivocamos, o yo por lo menos a la hora de analizar el asunto, si nos entretenemos en quién mandó los emails, si había alguien al otro lado leyéndolos, si se interpretaban bien, si hubo llamadas o si no hubo llamadas. Todo eso a mí me parece secundario si no conseguimos responder a la pregunta que para mí es la fundamental. Lo que ocurrió o lo que estaba ocurriendo, según todas esas llamadas y todos esos emails, era un nivel de emergencia 2 o 3. Porque si no se puede responder a esta pregunta, el resto de las cuestiones son accesorias. Me explico. Si es un nivel de emergencia 3, es decir, es un nivel de emergencia nacional, que esta mujer no conozca que hay un sistema de alerta en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, podrá ser una torpeza, pero no es definitivo porque de ella no depende la gestión, porque es un nivel 3. Pero si es un nivel 2, no solamente es una torpeza, sino que es una temeridad. Así que hasta que no quede claro si esto era un nivel 2 o un nivel 3, el resto de consideraciones me parecen secundarias.
Ha salido Carlos Mazón y los cambios del gobierno ya en la tertulia Necane.
Esta tarde ha completado esos cambios en su gobierno con el cese de la consejera de Justicia e Interior. Salomé Pradas estaba señalada casi desde el primer día porque era ella la que estaba al frente del Comité de Emergencias ese 29 de octubre y días después dejó esta polémica frase en la televisión pública valenciana.
A las 8 de la tarde recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina ESALERT.
Y ahora su consejería se va a dividir en dos. Por un lado, emergencias de interior y por otro, las competencias de justicia. Ayer Mazón también anunciaba el fichaje del teniente general Gampampols como vicepresidente para la reconstrucción. Y el lunes conocimos el cese de la consejera de Turismo e Industria, que pidió a los familiares que no fueran a la morgue de la fila de Valencia.
Ayer entrevistamos aquí en directo al general Gampampols. Hoy ha nombrado a su número dos, general de brigada Venancio Aguado. A ver quién les tose.
Bueno, a mí me parece que estos nombramientos son muy interesantes,
sí,
y que obligan a primero...
Es la primera vez, cabe recordar, perdóname, Olmo, un paréntesis. Juan Díaz Cruz, también general de brigada, era el director general de Protección Civil Nacional, general del Ejército, con Rajoy. Cierro paréntesis.
Yo creo que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, esto ocurre mucho más a menudo y además
absolutamente
tiene sentido, ¿no? Que no puede ser que una vocal de una patronal de hostelería de un pueblo pueda llegar a ser consejera y sin embargo alguien que manda a tantos hombres en una
que lleva toda la vida estudiando,
toda la vida preparándose para liderar equipos de reconstrucción, que ha estado trabajando en los entornos más difíciles, bueno, pues acabe jubilándose sin haber dado el salto al mundo de la administración civil. Creo que es un hallazgo, me parece que es una de las decisiones más inteligentes que ha adoptado, si no la que más, Mazón, desde que comenzó esta crisis. Pero, en el fondo, yo si fuera el Partido Popular, me lo miraría, porque si el Partido Popular ha encontrado como principal solución recurrir a un general, porque piensa que no tiene a nadie más preparado dentro de sus filas, bueno, yo creo que ese mensaje debe servir para algo más que poner este parche, ¿no? Yo creo que es evidente que los partidos políticos en general...
No, pero a lo mejor no es porque no tenga nadie más. A lo mejor porque ha pensado que es el mejor.
No, yo creo que el mensaje que mandan.
Entonces no es tan acertada la decisión.
No, a mí sí me lo parece. A mí me parece que al mismo tiempo que creo que es una gran decisión, porque va a servirle, entre otras cosas, para primero exhibir la presencia del Estado. Segundo, cerrarle la vía de agua que tiene por la derecha con Vox.
Y dejarse de politiqueos.
Bueno, y eso es lo otro que te iba a comentar, que ahora veremos. Pero creo que en realidad el Partido Popular lo que está es reconociendo que tiene una dificultad enorme para encontrar en sus propios cuadros a responsables que sean capaces de gestionar esto. Y es evidente que no los tiene. No los tiene porque Salomé Pradas y Nuria Montes tenían problemas para ducharse solas. Hemos escuchado su comparecencia, hemos escuchado lo que dijeron, por ejemplo, en la Fira de Valencia, ¿no? Me parece que los partidos políticos en general no es que tengan problemas para atraer el talento, es que lo expulsan. Porque en cuanto un político encuentra a alguien que está más preparado que él, automáticamente le hace la cama porque no quiere tenerlo como rival en sus propias filas. Pero al mismo tiempo creo que estas condiciones que ha puesto el general para asumir esta responsabilidad, esto de quedarse al margen de la política, no sé cuánto tiempo va a tardar en general en desengañarse. Ojalá y no ocurra, por el bien de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Pero me cuesta mucho creer que o bien dentro del propio Partido Popular o bien los partidos de la oposición no van a intentar también enfocar en el mundo de la política lo que tenga que ver con esta labor de reconstrucción.
Yo tengo la suerte, no llego a decir me considero amigo, pero sí tengo una excelente relación con Curro, como le llaman los amigos, Gampan Pols, y es un tío de una categoría mundial, un tipo excepcional para todo, y me temo que para esto también. Julio, el tema del gobierno valenciano.
Sí, la primera parte del discurso de Olmo, yo estoy de acuerdo con ella en circunstancias generales. El hecho de que la política, por lo menos en nuestro país, expulsa o no pone fácil para que gente bien formada, gente con una extraordinaria experiencia, seguramente en el sector privado o en cualquier otro tipo de sector, venga a dejar todos sus conocimientos o ponerlos al servicio de la ciudadanía, porque está muy mal pagado, porque son demasiados disgustos y porque a lo mejor igual alguien que ya está retirado y que, bueno, en su ejercicio ya lo hizo todo, pues a lo mejor ahora le merece la pena intentarlo porque en realidad, bueno, se está jugando lógicamente su prestigio, pero no se está jugando el pan y tampoco va a tener que volver a su puesto de trabajo porque ya está jubilado. La pregunta en este caso concreto es si hay en España mucha gente acostumbrada a reconstruir cosas, porque esa es la labor que tiene el general.
Sí, sí.
Reconstruir o construir, porque hay algunas cosas que ni siquiera se podrán reconstruir y habrá que hacerlas desde el principio. Entonces, en este caso, no sé si habría mucho donde elegir para esta circunstancia en concreto. Y respecto, y con esto acabo, Ángel, uh-huh. Respecto a las declaraciones del general, que lo he escuchado en varios sitios insistiendo que no viene a hacer política, creo que el general se confunde o quiere confundir los deseos con la realidad. Él asume un cargo de vicepresidente de un gobierno. No es posible no hacer política. Otra cosa es que haga buena política, política que sirva a la ciudadanía y que no entre en el rifirrafe partidista y cutre, que es una cosa distinta, pero política va a tener que hacer, porque va a tener que decidir por dónde empieza y por dónde no, y esa decisión es una decisión política.
Dejadme cambiar de tercio. ¿Ibas a apuntar algo, Chema?
No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Julio por una vez.
Déjame cambiar de tercio. Mañana a las 10, cita en la Audiencia Nacional, Víctor de Aldama, caso Ábalos, declara ante el juez Ismael Moreno.
Y nos apuntamos la hora a las 10 de la mañana.
Sí,
porque
sí, sí, sí.
Él mismo pidió comparecer ante el juez hace unos días y hay mucha expectación por si tira de la manta y da detalles sobre la trama.
Espera, Antonio, vamos a ilustrar el tema este del caso Ábalos como corresponde, porque es que si no, vamos a ver, o metemos la cinta en condiciones o no merece la pena, porque entonces no podemos ilustrar, como digo, como se merece el tema Ábalos. ¿Sabes a lo que me refiero? Vamos.
De hecho, Víctor de Aldama ya mandó un mensaje a Ábalos en el que fue bien claro y viene perfecta esta música. ¿Quieres que hable de ti y de muchas cosas más? Aldama es conocido como el nexo corruptor. Ahora mismo está en prisión provisional por un fraude fiscal de más de 180 millones de euros por la venta de hidrocarburos. Por cierto, sobre el caso Ábalos, hoy publica Ketty Garat en The Objective que el exministro contrató a su amiga particular, a Andrea.
Esta es la nueva. No es la de 20 minutos, Jessica.
Es la actual.
Esta es la rubia de las fotos de Ámsterdam y del restaurante y todo eso.
Bueno, pues Andrea la contrató como auxiliar administrativa en Logirail, que es una filial de Renfe, y además Ábalos lo hizo cuando ya no estaba en el cargo de ministro.
Qué bonito.
Julio, ¿qué te parece esto de... Claro, un mes y medio en Soto del Real debe ser muy jodido para alguien que no está acostumbrado y ha dicho, oye, pues voy a colaborar con la justicia, ha dicho Aldama.
Ya, ya. A ver hasta dónde. Bueno, imagino que alguien con su tren de vida acostumbrado a tener las relaciones con personas, bueno, las que conocemos de España, pero otras de ámbito internacional bastante sospechosas, son muy poco recomendables, incluso para ir a tomarse cañas, que estar un mes y pico, 41 días creo que lleva ya metido en prisión, que no debe de ser fácil. Imagino que no debe ser fácil, y sobre todo intentar adivinar lo que se le puede venir encima si no colabora con la justicia, que entiendo que la razón última es hacer la carga más liviana, la que se le pueda venir encima. La pregunta es, ¿hasta dónde va a hablar y de cuáles?
¿De qué
cosas? Porque son muchas.
De entrada ha dicho que solo va a responder al fiscal y al juez. Ojo, ¿eh?
Sí, sí, a las acusaciones particulares no. Entonces, pero son tantos los casos de los que podría hablar... hidrocarburos, las mascarillas, en fin, son tantas las causas, seguramente Olmo las conoce mucho mejor que yo. La pregunta es, ¿lo va a dosificar? ¿Va a asomar un poco el pie para ver si quiere seguir tirando de la manta, viendo las reacciones? No lo sé, habrá que esperar.
¿Os acordáis de la escena del caballo entre las sábanas de raso?
Es que...
Yo me imagino a Ábalos hoy diciendo, joder... Sí.
A ver, sí. Porque...
Yo tengo una anécdota bastante simpática con Aldama. Nosotros en marzo publicamos que había cambiado de abogado, había contratado al actual.
Que es un experto en negociación.
Que es un experto en negociaciones y que había trasladado a su entorno que quería tirar de la manta. Y Aldama se puso en contacto conmigo para decirme de todo. Bueno, veo que al final...
¿Para decirte de todo o para contarte cosas?
No, contarme... Insultarme. No,
luego,
insultarme. Ah, también.
Olmo siguió contando, pero por otro lado.
Por otro lado, sí. No, bueno, al final creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Era bastante evidente
que... el tiempo, sobre todo el Real.
Es que hace frío, además, allí. Sí. Se va acercando ahora la temporada de los
Colmenar
faisanes.
Viejo para allá.
De los faisanes.
Muy cerquita de Miraflores.
No,
buen sitio, no.
Yo creo que es verdad que, por un lado, era evidente que esto tarde o temprano iba a ocurrir. Me parece que es de los que está implicado en el caso, quizá la persona que más información tiene, que más, al final, el nexo de unión entre los empresarios y los políticos, ¿no? Por sus manos pasaba casi todo. En el tema de los hidrocarburos, pero sobre todo en el caso de Europa, en el caso de las mascarillas y de
los... pagaba los pisos de las amigas.
Pagaba pisos, exacto. Él era el que manejaba eso, los alquileres también de verano y muchas otras cosas, ¿no? Que seguramente no sabemos todavía. Es decir, que la fiscalía tenía un incentivo para intentar llegar a un acuerdo con él y luego él, yo creo que tampoco tenía ningún compromiso personal con nadie. Cosa que en el caso de Ábalos y Koldo a lo mejor todavía existe ese compromiso. No sabemos.
La fiscalía, ¿sigue teniendo incentivos para que hable todo lo que sabe?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. En este caso sí. De hecho, hubo un movimiento muy velado, claramente intencionado por parte del gobierno para intentar que no fuera ni este juez ni este fiscal el encargado de avanzar en la investigación, ¿no? Y yo creo que probablemente mañana vamos a ver, eso también es importante, el primer capítulo de una historia que va a ser larga.
Sin duda.
Nadie...
Y atención, claro, a la UCO durante el mes de diciembre.
¿Por qué?
Porque va a haber más.
¿De qué?
Informes.
¿Sobre quién?
Ah, pues hombre, sobre el caso Ábalos y todo lo que... Y toda la chusma esta que tiene alrededor.
¿Qué sabes?
No sé, solo sé que calcula para mediados de diciembre.
Pero, gordo...
Pues claro, no te jodes, si
más,
la UCO
más,
informe...
Más pero muy gordo, muy gordo.
Pues seguramente, lo que no sé es hasta dónde. Ese es el...
Vaya,
eso,
por Dios.
No, esa no está de moda.
Bueno, yo creo que lo que va a ocurrir mañana es importante porque va primero a servir para presentar a un personaje que tiene mucha información y que seguramente sirva de aperitivo. Esta estrategia obviamente no se resuelve en un día, Yo recuerdo que, por ejemplo, en su día Marjaliza estuvo durante jornadas enteras declarando ante el juez y la fiscalía para aportar documentación. La ventaja aquí en este caso es que creo que Aldama tiene mucha más información de la que manejaba en su día, por ejemplo, en esa trama Marjaliza.
Ya se lo dijo el propio Aldama a Ábalos.
Es un episodio mucho más reciente. Estamos hablando de que la colaboración se va a producir seguramente solamente pues 7 u 8 meses después de las detenciones. Y luego creo que además la situación personal en la que se encuentra Aldama también le mueve claramente a intentar buscar una salida de prisión. Es verdad que estamos hablando de procedimientos distintos. Él declara, por el caso Koldo, está en prisión por los hidrocarburos que corresponden a otro juez, pero el fiscal es el mismo. Con lo cual, un acuerdo tendría sentido. Yo creo que hay que ser prudente de todos modos. No me parece que mañana seguramente no vamos a escuchar de boca de Aldama todo lo que sabe. Tardará tiempo en ocurrir y tardará tiempo también, tardaremos tiempo en acceder a documentos que seguro que guarda, que obviamente sirven para apuntalar su colaboración. Si esa colaboración luego no viene refrendada por información objetiva, obviamente la fiscalía no la va a aceptar.
Documentos y conversaciones y mensajes en WhatsApp, imagino, pero claro, es que son varias las causas sobre las que este hombre tiene cosas, o tendría cosas que contar. Algunas se refieren a Koldo y Ábalos, pero otras se refieren a Air Europa y, colateralmente, quizá también a Begoña Gómez. Entonces, el asunto es, esto va a venir dosificado, va a hacer un completo y decir, mira, y por todo este pack yo quiero que todo esto se quede en tanto.
Hombre, no es tan sencillo.
No lo sé cómo va.
Bueno, mañana, digamos que mañana empezaremos a salir de dudas. Otra cosa es que resolvamos todas las dudas. Bueno, atención, mañana a las 10 en la Audiencia Nacional, sube la música.
¿Es una mandolina?
Aldama,
¿quién podría sacarnos?
Aldama ante el juez Ismael Moreno. Déjame 2 minutos.
Familia.
Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Eso es mañana y ahora te digo yo hola y que si sabes de esa gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. Bueno, pues si es tu caso, ya sabes, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora además descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El sorteo del Eurojackpot del martes 19 de noviembre ha entregado en España un premio de más de 2.630.000 euros. Enhorabuena al ganador. Y este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 23 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Wow! Llegan las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es 20N. En fin, para los que tenemos cierta edad y para los que hayan leído algún libro, algún periódico en los últimos tiempos, cuando dices 20N te da una cosa como diciendo, coño, es verdad. Pero claro, es que hace 49 años que murió Franco, verás el año que viene. Con su muerte llegó la transición. Emilio San Francés, ahora recordamos, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Julius, tú eras un recién nacido, como quien dice.
Sí, sí, sí. Yo lo que sé poco es por haber leído, no por haber pasado en aquella época nada.
Olmo, tú no eras ni proyecto.
Bueno, a lo mejor sí eran proyecto.
No creo.
No, a lo mejor
no, ya, no creo que
lo,
si,
viendo hubiera, lo que hay,
si hubieran tenido tanto tiempo para pensarlo, no hubiera salido. Profe, ¿tú?
Yo nací en el 79, así que yo todavía no era ni proyecto.
Bueno.
Y sin embargo, parece mentira lo que se nos insiste en que tiene que ser presente constante de historia
sí,
de España.
Sí, es verdad, esa es otra. Bueno, en el Cane ya.
Ana, yo broma, digo que mis padres no se habían conocido y ya está. Pero, con claro, eso resumimos pues
con
todo.
Con eso ya apague, vámonos. Yo me acuerdo lejanamente del cole y cómo nos sacaron del cole como a primera hora y nos mandaron para casa. Yo vivía cerca y me fui andando para casa, era un niño pequeño. Y recuerdo que mi padre nos llevó a una especie de casita que teníamos en el campo y nos metió allí. Como diciendo, Dios mío, la que se puede liar.
Por si acaso.
Sí, sí, fue bueno, estábamos en Madrid, a lo mejor por otros sitios era distinto, ¿no? Pero en fin, profe, ¿cómo definirías al personaje, Emilio?
Pues Francisco Franco es un personaje, lo primero, muy complejo. Yo creo que es un operador político de primer nivel. Es un militar que algunos dicen que no es brillante, pero que es muy efectivo. Y que tiene una extraordinaria capacidad para operar en el entorno que tiene a su alrededor desde el momento en el que se convierte en jefe de Estado, muy por encima de los que le rodean dentro del régimen o de la oposición, y ya sea por desconfiado, ya sea por esa efectividad, ya sea por cualquiera de esas características que estoy dando de una manera muy, muy rápida, es capaz de construir un régimen político en el cual él es el factor fundamental y un régimen político que existe sin grandes desafíos hasta su muerte, 20 de noviembre, de 1975. Es decir, como personaje, y no lo que digo no es una valoración ética o moral, pero es un personaje extraordinariamente complejo y hay que decirlo, es un personaje fascinante.
A ver cómo lo pregunto. ¿Todo lo que hizo fue las cosas malas de un dictador o hizo cosas buenas?
Es imposible decir que una persona que estuvo
40 años,
todos esos años, 40 años en el poder en España, una cosa es que todos los que estamos ahora mismo participando estemos de acuerdo en que la democracia es una forma de organización política preferible a la dictadura, que la dictadura es un régimen por su propia naturaleza injusto, inmoral, etcétera. Pero es evidente que durante la dictadura se produce un cambio estructural de la sociedad española. Algunos historiadores dicen que si no hubiese sido por la dictadura, ese cambio hubiese llegado antes, que fue la llegada del desarrollismo, la entrada de España, vamos a decir, definitivamente en los parámetros sociales y económicos de nuestro entorno inmediato en Europa, y se nos dejó en vías de entrar en la Unión Europea. Ya te digo, habrá algunos historiadores que digan, Franco visionario hizo esto. Otros historiadores dicen, esto se hizo en contra de Franco, y sin embargo, pues acabó sucediendo por otras fuerzas de la historia. Pero decir, ahora mismo se está hablando del nuevo Turia. Pues, evidentemente uno puede decir, Franco, la dictadura no nos gusta, pero por ejemplo, en términos de infraestructuras, pues se produjo un cambio notable en el país, porque fue un régimen muy parecido en eso al régimen de, por ejemplo, Salazar en Portugal, pues que acabó abrazando esa idea del desarrollismo, del progreso económico y social como su bandera, cuando otras banderas ideológicas de los orígenes pues quedaron desfasadas.
Corrígeme si me equivoco, y eso también por lo que he leído. Cuando hablabas de que dejó esto más o menos encaminado hacia la Unión Europea, hacia lo que entonces era el mercado común, los López, López Rodó, López Bravo, López de Letona, aquellos eran, efectivamente, entre comillas, modernos, aquellos tecnócratas. Es tu tema. En política exterior, esto sí que merece un estudio, ¿eh?
Es que la política exterior de Franco es fascinante y ahí hay una anécdota que es bueno contar. Hay un alto mando del ejército americano que visita España, pues en esos años, en los años del desarrollismo, ya Franco empieza a estar un poco viejo. Acuérdate que sus últimos años, pues la verdad es que el hombre prácticamente se consumió antes de su enfermedad definitiva, y le preguntó, bueno, mi general, estamos un poco preocupados en Estados Unidos porque después, ¿qué va a venir? Y eso lo he leído en varias fuentes, que Franco contestó y dijo, mire, no se preocupe, después mío, pues va a haber una monarquía, va a llegar esa democracia que tanto les gusta a ustedes. España entrará en organismos internacionales, etcétera. Habrá muchas tensiones territoriales, etcétera, pero no hay que preocuparse porque España prevalecerá. Que él deseaba eso, es muy probable que no, porque él era muy convencido del régimen que dirigió. Pero como yo creo que era un personaje, en ese sentido, vamos a decir, extraordinariamente pragmático, seguramente interpretó esa realidad. Y ya te digo, hay historiadores que dicen que se hizo en contra suya, lo cual es muy difícil, pero supo sobrevivir a Hitler y a Mussolini, supo sobrevivir al aislacionismo de la posguerra, supo subirse al caballo de los Estados Unidos en la Guerra Fría y supo incluso comenzar a flirtear con el mercado común, pues siendo siempre el mismo, pero con una extraordinaria capacidad de adaptación.
Y no te olvides de aquella famosa frase respecto a Fidel Castro, a Cuba ni me la toquéis. Y no era precisamente lo mismo. Oye, y una última cuestión, y lo has dejado por ahí votando. ¿Por qué sigue estando tan de moda?
Pues porque, mira, a mí hay una frase, Ángel, que me encanta. Yo prefiero ser hijo de la transición, soy del 79, que nieto de la Guerra Civil. Y con todo esto que estoy diciendo sobre Franco, quiero dar un dato. Un bisabuelo mío, gobernador de León durante la guerra republicano, fue fusilado durante la guerra, al igual que tengo familia en el otro lado. Pero yo soy nieto o bisnieto incluso de esa realidad, que forma parte de mi vida, y considero que eso es parte de la historia de España. No es algo que hoy en día define cómo soy y cómo me relaciono con la realidad. Pero hay un interés político evidente en sacar a Franco a pasear prácticamente ante cualquier circunstancia, porque es un elemento que sirve para polarizar a la sociedad española. El franquismo es historia de España. Es importantísimo conocerla, comprenderla. ¿Cómo es posible que España evolucionase hacia una dictadura personal que duró 40 años? Que el país desembocase en una guerra civil. ¿Por qué fracasó la República? Que es mucho más complicado de lo que nos hacen ver. Pero, sin embargo, pues como tenemos una política bastante miserable, uno de los elementos de esa política miserable es pues que Franco está más vivo que nunca. Y yo creo que Franco es, y el franquismo, pura historia de España. Sin más.
Pues,
y sin menos.
Y sin menos, os iba a decir. Gracias, profe. Cuídate.
Un abrazo fuerte, Ángel, y a todos.
Chao, chao. ¿Por qué está tan de moda?
Yo coincido bastante con el profesor. Yo creo que en realidad Franco es el espantajo que necesitan algunos sectores para intentar polarizar. Yo creo que desde que el populismo irrumpió en España con la aparición de Podemos, al final el conflicto es la gasolina de ciertos movimientos, ¿no? Ideológicos, que necesitan además una y otra vez establecer un paralelismo entre la situación actual y lo que ocurrió en la República o en los primeros años de la dictadura o en toda la dictadura. y para eso necesitan convertir a Franco en algo presente en nuestras vidas, ¿no? Lo han intentado repetidas veces el gobierno. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se produjo el traslado de los restos mortales de Franco.
Ya estaba Bolaños ahí, en la foto. Ya,
claro, y Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, o ministra, no recuerdo si era ministra o fiscal general del Estado,
no recuerdo,
época, pero estuvo. Bueno, aquello se retransmitió en directo como si fuera un gran acontecimiento, y la realidad es que no sirvió, desde luego, para movilizar voto. Y yo creo que con el paso del tiempo, en realidad, los partidos de izquierda se han dado cuenta de que la sociedad española, por mucho que ellos lo intenten, está en otra cosa, ¿no? Creo que es una parte oscura de nuestra vida, de nuestra historia reciente de España, evidentemente. Ojalá y España hubiera sido una perfecta democracia desde hace siglos, pero no es la realidad. Y creo que tampoco es posible explicar a Franco solo sin tener en cuenta en qué contexto aparece, en qué contexto se produce la guerra, qué otros fenómenos estaban produciendo en aquella época, ¿no? Pero desde luego me parece que para las generaciones actuales, sobre todo los que nacimos después, ¿no?, que llevamos tantísimos años escuchando hablar de la guerra civil y del franquismo, lo que tenemos ganas es de mirar también al futuro con ilusión, tener un proyecto común. No estar una y otra vez utilizando nuestro pasado para dividirnos, sino mirar hacia adelante y también pensar, replantearnos qué queremos ser.
Ya hace mucho más tiempo que murió Franco que el tiempo que Franco estuvo gobernando, ¿eh? No olvidemos, va a ser 50 el año que viene, y estuvo menos de 40. No deja de ser un argumento, ¿no? Pero, en fin, era ministra de Justicia.
Ministra de Justicia.
Bolaños era secretario de Presidencia y ella era ministra de Justicia. Julius.
Ya veréis el año que viene, qué festival, con los 50 años. Lo que pasa es que yo creo que estamos rodeados de un montón de héroes de salón que en su momento no tuvieron que combatir por nada, pero que ahora van dando lecciones sobre cómo se tendría que haber hecho. Y con la pretensión de reescribir las cosas sobre las que hay tantísimo escrito y algunas cosas creo que bastante asentadas por la historiografía desde hace muchos años. Pero esto hay que atribuírselo a los populismos y concretamente al populismo de izquierdas y a Podemos. Franco volvió otra vez a estar sobre la mesa.
Zapatero, es verdad que me lo he dejado antes. Yo creo que Zapatero también hizo lo suyo, ¿eh?
Seguramente por el tema de la memoria histórica y después memoria democrática. Y es verdad que seguramente ahí volvió otra vez a surgir la cuestión de Franco, el franquismo, y a volver otra vez a dividir. Como si a estas alturas de la película todavía estuviéramos en disposición o pudiéramos dividir España en esos dos en esas dos partes. Expresión, por otra parte, lo de las dos Españas, que a mí no me parece que sea ni pertinente ni precisa, porque nunca las ha habido. Ha habido España, bueno, entendida desde diferentes... No,
a veces parece que son 36 Españas.
No, entendida desde diferentes puntos de vista, pero esta idea de las dos Españas en las que algunos van a beber una y otra vez, pero por esta obsesión fundamentalmente del populismo de izquierda, de extrema izquierda, de encontrar necesariamente un adversario contra el que ir. No alguien con quien discutir, sino alguien a quien identificar y al que hay que batir. Y esta es la cuestión. Si volvemos otra vez a hablar, y si estamos hablando de Franco tantísimo, después de tantos años, superada ya esa fase, por cierto, una transición que ha sido, esto es un tópico, yo lo sé, pero que ha sido modelo para otros países, en fin, tan mal no se debieron de hacer las cosas cuando se copiaron por parte de otros países, o al menos aquí había algunos referentes que eran que se debieron tener en cuenta cuando otros países necesitaron pasar de una situación parecida a la democracia. Todo esto, quienes han estado animando ese discurso guerra civilista, esto está en el populismo de extrema izquierda y esta es de las herencias que deja Podemos.
A lo mejor no tan de extrema, pero en fin.
Bueno, igual
no tanto. Casi para terminar, me quedan como 5 minutos. En Ucrania, hoy han sonado las alarmas antiaéreas, riesgo de ataque ruso, por suerte no lo ha habido. Allí me comentaban a mí esta misma tarde, hablando con amigas allí, que no estaba siendo para tanto la jornada, pero a lo mejor tenemos más miedo aquí incluso de lo que tienen allí. Nekane.
Claro, es que al final es la comunidad internacional la que teme la respuesta de Putin al lanzamiento de misiles estadounidenses en su territorio, aunque Lo que dice el gobierno ucraniano, dice que ellos siguen en la realidad diaria. Por precaución, la embajada de Estados Unidos hoy ha cerrado, la española ha suspendido las citas presenciales, pero bueno, todo apunta a que mañana se va a reanudar la actividad. Y hoy hemos sabido que el ejército ucraniano ha lanzado misiles crucero británicos contra territorio ruso y también que Estados Unidos ha enviado minas antipersona a Kiev.
Lo más probable, como diría Carmen Encinas, es que vete tú a saber. Pero ¿pensáis de verdad lo del riesgo nuclear y esas grandes palabras con las que está cayendo la guerra? 1000 días de guerra, se dice pronto, ¿eh?
Bueno, yo no lo descartaría. Creo que el análisis que hacen los expertos es que estamos entrando en un escenario en el que es posible que en algún momento Putin utilice un arma táctica, es decir, un arma nuclear con una carga reducida, ¿no?, de material nuclear en una zona poco poblada para hacer una demostración de fuerza, que formaría parte de esta representación continua de la amenaza para intentar que de alguna forma la comunidad internacional fuerce a Ucrania a llegar a un acuerdo, ¿no? A mí lo que me preocupa es lo que va a ocurrir con la llegada de Trump, porque
tiene que ver todo con lo que está pasando estos días.
Claro, en realidad estos permisos que está concediendo a última hora Biden pueden durar semanas solo, ¿no? Y claro, como europeo me parece que el continente no está a la altura de la situación histórica en la que nos encontramos. Esto no es solo un problema de los ucranianos. Esto es un problema que amenaza la existencia de todo el continente. Estamos hablando de un país que amenaza nuestra forma de vida, amenaza nuestros valores, amenaza nuestra forma de entender la democracia, que además claramente ha financiado y cuenta con aliados incluso dentro de este gobierno actual, el de Pedro Sánchez. Y me parece que no estamos preparados para el momento en el que Estados Unidos decida dar un paso atrás y dejarnos solos ante esta amenaza. Creo que probablemente no estemos ante un episodio inminente de ataque nuclear. Creo que no hace falta tampoco llamar al pánico, pero sí que estamos en una situación cada vez más crucial y tengo la percepción de que no somos conscientes.
Es verdad. Julio.
Yo no tengo criterio para valorar si eso va a ocurrir o no, el empleo de armas nucleares. Sí tengo la sensación de que este juego macabro está en tablas desde hace algún tiempo, que hay ataque por un lado y el otro repele y después cambian las tornas. El que repelió ahora es el que ataca y el otro es el que repele, pero creo que ninguno de los dos ahora mismo tiene incentivos para que esto pare y sin embargo sí los tienen para que todo siga estando en tablas, porque en el caso de Putin ni ha recuperado ni se ha hecho con el Donbass, ni ha sacado a Zelensky del gobierno, por lo tanto no ha desnazificado Ucrania, sigue sintiendo cerca la presión de la OTAN, y en el caso de Zelensky tres cuartos de lo mismo, no ha conseguido recuperar todos los territorios que tocaba, ni tener una alianza más fuerte de la que ahora mismo tiene, y el compromiso firme y seguro de los aliados internacionales. Entonces, no veo incentivo por ninguna de las dos partes para que esto acabe. Ninguno de los dos ha conseguido ninguno de los objetivos que tiene, o por lo menos hasta donde yo alcanzo a entender, así que creo que esto seguirá en tablas, pero tampoco sé hasta cuándo, y si en algún momento alguno va a tener que tirar el rey. No lo sé.
Yo creo que en la situación en la que estamos, es verdad que hay muchos escenarios abiertos. Creo que en algunos países, como por ejemplo toda la zona báltica, están
acojonados.
Están acojonados y al mismo tiempo también preparando a la población, tomando medidas. Asustarse.
No es la zona báltica, es que las empresas en Alemania ya están recibiendo instrucciones para contratar camioneros en caso de que se ataque un país del este, por ejemplo. No hay que irse tan lejos.
Yo creo que, insisto, no somos conscientes del nivel de amenaza al que nos enfrentamos. Creo que hasta ahora ha estado poniendo los muertos Ucrania, que algunos países como España han contribuido a regañadientes. Recordemos cómo arrastró España los pies al principio porque Podemos no quería colaborar.
Rusia nos ha estado yendo de rositas, ¿eh? Algunos muertos cuenta también.
Pues se calcula por los informes más así de inteligencia que más de 200.000.
No parece
Rusia,
cosa,
no, no, yo no descarto.
No parece poca
no,
cosa.
No, yo no digo que Rusia, yo pero es evidente que Rusia es un sistema que funciona de otra forma, completamente pero diferente. No, sí, no tiene una opinión pública occidental, no tiene medios de comunicación.
Si se ponga tonto, lo tiran del quinto.
Y desde luego no están los ciudadanos rusos en condiciones de hacer movilizaciones contra las levas sistemáticas. Pero creo, insisto, en que Europa tiene que tomar un papel mucho más activo en el tablero internacional, porque probablemente lo que va a ocurrir con esta nueva administración Trump es que Estados Unidos va a ir dando pasos hacia atrás y nos va a dejar solos para gestionar esto. Y Europa, probablemente Ucrania es el único punto favorable, pero en la historia reciente, la historia de Europa está llena de episodios en los que los europeos no hemos estado a la altura.
Y
empezando por la guerra de Yugoslavia.
Y menos mal que los americanos estaban
ahí.
Cosa que ahora...
Y en Kosovo.
No sabemos. Familia, que mañana y otros días más. Gracias, Olmo.
Nada, un placer.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, Salah.
Adiós, chicos.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.